Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 4 de septiembre. Estamos iniciando un mes fantástico, el noveno mes del año. Y yo llamo a reflexión, ¿ya usted ha alcanzado la mayoría de las metas que se propuso en el 2023? De no ser así, usted no se preocupe qué tiempo hay. Sin embargo, apriete los motores porque estamos cerrando casi ya este año 2023. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu porque todavía nuestro querido Santiago anda por el mundo. Rosy, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Espero que hayan tenido un muy, muy buen fin de semana y que se hayan recargado de muchísima energía para iniciar hoy lunes esta nueva semana, una semana, ¿verdad?, que esperamos que sea muy productiva para cada uno de ustedes y de nosotros también. Y así como dice Ivette, hay que reflexionar. Hay que revisar ese listadito que hicimos a principio de año, a ver cómo vamos, qué nos falta, dónde debemos apretar los motores o quizás dónde debemos parar, porque recuerden que parar y revisar y ver si tenemos que buscar, ¿verdad?, otro modo, otro camino para poder lograrlo, pues también es válido.
Se vale, se vale. Yo creo que en la búsqueda de lo que es tu realización y el propósito que tú tienes en la vida, es importante que sepas que vas a cometer errores, que hay caminos por donde no vas a poder cruzar, pero que tienes que buscar las alternativas. Así es que siéntate, revisa y vuelve a poner ese mapa, ese vision board en el norte. Enfócate, que lo puedes lograr muchas cosas todavía. Rosy.
Y así, bueno, así como dice Beth que lo podemos lograr, pues así también vamos a lograr, pues llevarle a ustedes este súper contenido que tenemos en el día de hoy para iniciar la semana. Y damos inicio con la agenda del día, pues, donde siempre empezamos con los factores y donde se espera que la Reserva Federal mantenga estable la tasa de interés en su próxima reunión.
Y luego el Banco Central Europeo dice a los bancos que progresen en reducir el riesgo de litigios por el clima.
Luego, en los mercados internacionales también Rusia descarta acuerdos sobre cereales hasta que Occidente cumpla compromisos.
Y en la República Dominicana, el Banco Promérica recibe aprobación regulatoria para emitir acciones preferentes de oferta pública en el mercado de valores dominicano.
Y continuando en nuestro país, el Banco Popular fomenta el liderazgo de las mujeres en la banca.
Así es.
Antes de conversar a fondo y ver, pues la ADAF, señores, defiende la compra, ese es otro de los factores, defiende la compra de las acciones de César Iglesias, así que ese es un factor también muy importante.
Sí, señor. Luego vamos a conversar a fondo con Juan Ernesto Jiménez, que continúa conversando a fondo sobre la finalización o financiación, perdón, de MIPYMES a través del mercado de valores.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística, donde estaremos conversando o conociendo esos números relacionados al aporte que hace la industria de la panadería a la economía, pues, dominicana, ese aporte que ha hecho durante esta última década.
Y en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayuda a descifrar las reservas internacionales. Vamos a ver ese tema con nuestro querido Víctor.
Y para finalizar, lo hacemos con nuestra frase, recordar que es esa cherry final de nuestro pastel. Así que, señores, quédense con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Se espera que la Reserva Federal mantenga estables las tasas de interés en su próximo anuncio. Sin embargo, la próxima reunión debería ofrecer pistas sobre un posible aumento de los tipos de interés en la de noviembre. Los futuros de las tasas de interés dan una pequeña posibilidad de un incremento en septiembre y a la Fed normalmente no le gusta sorprender a los mercados. Sin embargo, la probabilidad de un aumento de las tasas de interés al concluir la próxima reunión de la Reserva Federal el 1 de noviembre es un poco menos de entre 1 entre 3, lo que sugiere que todavía es posible una subida de los tipos. Tanto los datos económicos entrantes como el informe de inflación del índice de precios al consumidor de este mes, como las próximas divulgaciones de la Reserva Federal, ayudarán a señalar la probabilidad de un movimiento de las tasas de interés para el próximo mes de noviembre. Por supuesto, es posible una subida en la reunión de diciembre. Aún así, la percepción de los mercados es que si se produce otra subida de tipos de interés en este año 2023, es que probablemente, muy probable, pues esto ocurra en noviembre. El 20 de septiembre, las autoridades de la Fed darán a conocer sus previsiones de tipos de interés a corto plazo para finales de este 2023. Dado que solo quedan 2 reuniones después de la de septiembre, eso dará fuertes pistas sobre un movimiento de las tasas en noviembre. La divulgación más reciente de las proyecciones de la Reserva Federal de junio hace una sugerencia de que muchos veían que las tasas se moverían un escalón por encima de su nivel actual en 2023.
Ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo, que considera que los bancos deben progresar en reducir su riesgo de litigios relacionados con el clima y el medio ambiente. En una conferencia de asuntos legales, el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el señor Frank Ederson, dijo que los bancos deben estar mejor preparados para afrontar este riesgo. Desde el 2021 hay 560 nuevos casos de riesgos por el clima en todo el mundo. Ederson citó el caso urgente de Holanda en el 2019, cuando el Tribunal Supremo holandés obligó al gobierno holandés a hacer más para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta sentencia fue el precedente para que las máximas instancias jurídicas hicieran lo mismo en otros países como Francia, Irlanda y Alemania. Estos casos contra estados, que se denominan casos por el clima sistémicos, se han lanzado en 34 jurisdicciones en todo el mundo y tratan de acelerar cambios en políticas y proporcionar claridad sobre obligaciones y responsabilidades. Esto añadió un abogado holandés. Además, existen riesgos de transición para la economía y para el sector financiero que pueden llevar a rápidas modificaciones en las políticas ordenadas por los tribunales para reducir las emisiones de gases invernadero en la economía. Ederson también observa recientemente un aumento de los litigios contra empresas, sobre todo las energéticas y de combustibles fósiles, los fabricantes automovilísticos, aerolíneas, empresas de alimentos y productores de cementos y plásticos.
Y continuando en los mercados internacionales, el acuerdo sobre granos que permitió a Ucrania exportar cereales de forma segura a través del Mar Negro se restablecerá hasta que Occidente cumpla con sus obligaciones de facilitar las exportaciones agrícolas rusas, sostuvo el presidente ruso Vladimir Putin en el día de hoy. Putin hizo la declaración después de conversar con el presidente turco, quien junto con la ONU negoció el acuerdo considerado vital para el suministro mundial de alimentos, especialmente en África, Medio Oriente y Asia. Ucrania y Rusia son importantes proveedores de trigo, cebada, aceite de girasol y otros productos de los que dependen los países en desarrollo. Pero Rusia se negó a extender el acuerdo en el pasado mes de julio, quejándose de que no se ha cumplido un acuerdo que prometía eliminar los obstáculos a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes. También señaló que las restricciones al transporte marítimo y los seguros obstaculizaron su comercio agrícola, a pesar de que ha enviado cantidades récords de trigo desde el año pasado. Putin dijo que si se cumplen esos compromisos, Rusia podrá volver al acuerdo en los próximos días. También añadió que Rusia está cerca de concretar un acuerdo para proporcionar cereales gratis a 6 países africanos. El presidente ruso también dijo que Rusia enviará 1 millón de toneladas métricas de cereales baratos a Turquía para su procesamiento y entrega a los países pobres.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Promérica informó que recibió la aprobación regulatoria por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores y la no objeción por la Superintendencia de Bancos para la emisión de acciones preferente de oferta pública en el mercado de valores. A través de un comunicado de prensa, la entidad ofreció la información destacando que con este paso se posiciona en el mercado de valores y financieros. Cito, nos llena de orgullo y agrado informar que el Banco Promérica ha recibido la aprobación regulatoria por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y la no objeción de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana para la emisión de acciones preferentes de oferta pública. Esta aprobación nos convierte en la primera institución financiera que emitirá acciones de oferta pública a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Este importante hito evidencia la sostenibilidad de los logros que hemos acumulado en los últimos años, los cuales nos han permitido alcanzar la quinta posición entre los bancos múltiples privados de nuestro país y en exhibir el mayor crecimiento porcentual de la cartera de crédito de la banca múltiple en los últimos años, con las carteras de créditos más sanas del mercado y con excelentes niveles de eficiencia y rentabilidad en nuestras operaciones.
Y continuando en nuestro país, la ADAF defiende la compra de acciones de César Iglesias. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones afirmó que la inversión en acciones por parte de 3 de esas entidades en la empresa César Iglesias se realizó con el mayor rigor técnico y tras un proceso de debida diligencia que demostraron los robustos fundamentos económicos de esta empresa, tal como lo han afirmado de manera conjunta la Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversión y la Superintendencia de Pensiones. La entidad dijo lo siguiente: nuestro objetivo al invertir el portafolio de los fondos de pensiones de nuestros trabajadores afiliados es rentabilizar de forma sostenible sus ahorros para el retiro con una diversidad de instrumentos que minimicen riesgos, a la vez que contribuyan con la estabilidad económica y la generación de empleo y riqueza para el país. De acuerdo con la ADAF, las decisiones de inversión se toman de manera cuidadosa y sopesada, considerando la responsabilidad y el compromiso de las administradoras de gestionar de la manera más efectiva posible los fondos de sus afiliados. De acuerdo con lo establecido en los literales C y D del artículo 97 de la ley 87-01 y autorizado por la Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversión. El comunicado también dice lo siguiente: reiteró que la inversión en acciones de César Iglesias por parte de los fondos de pensiones se realizó con el mayor rigor técnico y tras un proceso de debida diligencia que demostraron los robustos fundamentos económicos de dicha empresa, tal como lo han afirmado de manera conjunta la Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversión y la Superintendencia de Pensiones. Además, añadieron lo siguiente: estamos ante un hito histórico por ser la primera emisión de acciones ordinarias de oferta pública y porque se trata de la primera vez que mediante la adquisición de ese instrumento A través de los fondos de pensiones, los trabajadores afiliados pueden convertirse en accionistas importantes de una empresa dominicana.
Señores, y vamos a hablar del Banco Popular Dominicano que realizó en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, el conversatorio Inspirando el Éxito, Mujeres Líderes en la Banca, una iniciativa cuyo objetivo es llevar un mensaje de empoderamiento y guía a las nuevas generaciones para motivarlas a formarse, trabajar en favor de la diversidad y la inclusión en el mundo de la empresa y dejar una impronta en la sociedad. El panel es el cuarto de la serie de los conversatorios Mujer, un ciclo de diálogos abierto en universidades del país que busca exponer ejemplos de liderazgo femenino en el Banco Popular e inspirar a la juventud, en particular a la actividad o a la comunidad femenina. En esta ocasión, contó con la participación de las señoras Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de gestión humana, transformación cultural, administración de créditos y cumplimientos. También la señora Lisette de Jesús, que es la vicepresidenta ejecutiva de finanzas y contraloría, y María Angélica Asa, vicepresidenta ejecutiva de auditoría general, quienes compartieron sus historias de éxito profesional y experiencias de vida para motivar a los estudiantes a desarrollar un liderazgo profesional con convicción y determinación. El Banco Popular, las mujeres tienen una importante preferencia organizacional abarcando distintos niveles en la toma de decisiones. De aquí que la presencia femenina es de un 60% de la fuerza laboral de la organización, en tanto un 54% de posiciones gerenciales y directivas están ocupadas por mujeres. Señores, definitivamente el Banco Popular siempre vive marcando historia y creando de verdad una conciencia impresionante en todo lo que hace.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Juan Ernesto Jiménez acerca de la financiación de MIPYMES a través del mercado de valores.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es un placer volver a tener un Conversando a Fondo en compañía de alguien tan preparado como Juan Ernesto Jiménez, quien nos acompañó en muchas peleas del mercado, y yo diría, no nos acompañó, nos acompaña porque sigue aportando al crecimiento de nuestro mercado de valores. Buenas noches, Juan Ernesto, qué gusto que vuelvas a Sumas.
Muchas gracias nuevamente, Santiago, por la invitación. Buenas noches.
Juan, es un gusto...
Veo en Sumas una oportunidad para hablar de esto, porque antes yo estaba en la tarima, ahora estoy...
Estábamos pensando en lo mismo, te iba a hacer un chascarrillo por ahí, te iba a decir, bueno, ¿qué se siente estar desde este lado del banquillo? Pero bueno, ya contestaste más o menos ¿Qué se siente? Y es interesante, la verdad que aprecio mucho tu insistencia, tu interés en este mercado, porque muchas veces lo que uno ve en otros países es que cuando alguien que ha estado en el regulador sale del regulador, pues ya no se dedica más a esos temas, quizás se va a otros temas políticos o otras áreas, pero me encanta tu pasión por este tema del mercado de valores, donde te confieso que a título personal, yo también sigo viendo muchas oportunidades para el país, muchas oportunidades para nuestra población, muchas oportunidades para nuestra economía y por supuesto muchas oportunidades para quienes trabajamos en el mercado de valores. Esa es la realidad. Juan, recientemente estuviste en Sumas y nos estuviste hablando de las pymes. ¿Cuál es la ley que las regula? ¿Qué oportunidades de modo general tú ves para el financiamiento de las pymes en el mercado de valores? Nos escribió un oyente preguntándonos si quisiera empezar por ahí. Bueno, no, quisiera empezar recopilando diciendo que tú nos informabas que cerca del 98% de las empresas del país son MIPYMES y que
Correcto.
aportan, nos decías, acerca del 35, ya no lo recuerdo, fue hace unas semanas, entonces no lo recuerdo, 35, 36% del PIB dominicano, una cifra supremamente relevante. Y de ahí salíamos a hablar de en dónde encontrar la definición de las pymes. Tú nos decías que era en la ley.
Es la ley 488-08, que es
Ok.
la ley del fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En ese capítulo tú nos hablabas que ahí podían encontrar la definición, pero nuestro oyente nos pide el favor de que le digamos específicamente cuál es esa definición. ¿Tú nos puedes apoyar esta noche con eso? Empecemos por ahí.
Claro, sí, con gusto, pero antes de decirte que el peso de las pymes en la economía de la República Dominicana es un 39%.
39, estaba equivocado, qué pena, audiencia.
39%.
39%.
Sí, se estima que la mitad de los empleos del país son en MIPYMES.
Impresionante esa cifra. O sea, tenemos que apoyar las MIPYMES como sea.
Totalmente, totalmente.
Y
Entonces, en ese sentido, espérame que te doy la definición. Digamos que MIPYMES viene de mi microempresa. Esta ley define en su artículo 2 a una microempresa como a una unidad económica formal o informal que tenga un número de 1 a 15 trabajadores y un activo hasta 3 millones de pesos y que genere ingresos brutos anuales de 6 millones de pesos. Esto indexado anualmente por inflación.
okay.
Como hablábamos, es una combinación de tres factores: número de empleados, monto de activo e ingresos brutos anuales.
Juan, ¿y la pequeña empresa cuál es? La micro es esa.
Y la pequeña es la unidad económica formal o informal que tenga un número de 16 a 60 trabajadores, activos superiores a los 3 millones de pesos, o sea, digamos 3 millones de pesos, un centavo, hasta 12 millones de pesos, y que genere ingresos brutos o una facturación anual de 6 millones de pesos, un centavo, hasta 40 millones de pesos anuales.
Ok, me imagino que hay un grueso gigantesco en cantidad de unidades económicas, es decir, las pequeñas deben ser muchísimas. Y finalmente, ¿cuál es esa ley? ¿Cómo define a las medianas empresas? Porque vamos a hablar de MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, ¿no?
Excelente. La mediana empresa es la unidad económica formal o informal que tenga un número de 61 a 200 colaboradores y activos de 12 a 40 millones de pesos y que genere ingresos brutos o una facturación anual de 40 a 150 millones de pesos anualmente.
Interesante. Juan, mira, hay algo que quería ponerte a reflexionar y es que cuando uno habla de financiación, pues obviamente lo primero que se le viene a la cabeza es la banca y la banca está ahí precisamente para apoyarnos en esos momentos en los que necesitamos flujo de dinero, necesitamos capital para crecer, necesitamos capital de repente para pagar una deuda que nos está asfixiando, necesitamos algo de dinero para invertir en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestra idea. Pero, infortunadamente, la concepción que muchos tenemos de la banca no es la más adecuada. Y la realidad es que cuando uno se acerca a la banca, digamos que las tasas más interesantes, como esto es un tema de riesgo, rentabilidad, por regulación la banca tiene algunas restricciones que impiden que muchas veces se le preste a ciertos negocios porque están realmente por regulación no lo pueden hacer para ciertos sectores, o tienen unos topes, o tienen unas condiciones específicas de periodo de gracia que no pueden extender porque su normatividad no lo permite. Pero en el mercado de valores lo que tenemos es flexibilidad. Entonces uno tendería a pensar que una buena alternativa para las MIPYMES es el mercado de valores. Sin embargo, hasta el momento que yo sepa, no tenemos muchas financiaciones de MIPYMES en el mercado de valores. ¿Cómo cambiar eso, Juan? ¿Tú que has estado mirando el tema desde el punto de vista del regulador, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de la consultoría, desde tu propia empresa, cómo has vivido este proceso? ¿Dónde hay oportunidades? Yo te podría hablar un poco de los fondos de inversión, pero sé que tú tienes una concepción más general, más macro de esto que nos puede ayudar muchísimo, especialmente si tenemos personas desde todos los ámbitos, inversionistas, tenemos que nos escuchan, tenemos reguladores que nos escuchan, tenemos empresarios, microempresarios que nos escuchan. ¿Cómo hacer que todo esto se combine y nos permita que el mercado de valores sea un motor de financiación para el 98% de las empresas dominicanas?
Muy bien, partiendo de la definición que veíamos y la clasificación, perdóname, de estas empresas, vimos unidades económicas formales o informales. Eso significa que esté constituido o no una sociedad. Si una persona es capaz de tener trabajadores, de tener activos, de generar ingresos en cualesquiera de esos tres tramos que veíamos, ya es considerado un microempresario, pequeño o mediano empresario. Entonces, partiendo de esa percepción global, yo te diría que lo que realmente hace falta es dedicarse a eso. Dedicarse a eso desde el punto de vista regulatorio, ver qué hace falta y desde el punto de vista mercado, crear un compromiso y, ¿por qué no? Quizás surja una AFI donde sus principales fondos de inversión sea para este tipo de fondos. Fíjate cómo dentro de la banca tradicional surgieron los microcréditos, donde por primera vez empiezan a ver a María Pérez, la repostera, que puede poner en garantía el horno con el que hace su bizcocho y no su patrimonio personal. Entonces, así debería empezarse a ver dentro del mercado.
Mira, y hoy con la ley de garantías mobiliarias se nos está facilitando el camino, pienso yo. No sé tú cómo lo ves, pero...
Totalmente. Es que en su momento la Superintendencia del Mercado de Valores participó en la redacción de esa ley, precisamente considerándolo como un mecanismo de financiamiento a través del mercado que regula. Entonces, desde el punto de vista de un fondo de inversión, son infinitas las posibilidades, no solo por el tamaño de la empresa, sino por este tema de la sostenibilidad. Desde el punto de vista social y comunitario, que tú digas que un fondo de inversión se va a dedicar a las pymes, pero dentro de las pymes a las madres solteras. Y de repente te financia eso, pero pudiera ser también regional desde el punto de vista comunitario. Vamos a financiar a aquellos productores de cocos y lo que utilizan, todo lo que produce esa planta en la provincia de Samaná. Y de repente pudiéramos tener fondos de inversión sostenibles desde el punto de vista social y comunitario, o sea, más allá desde el punto de vista medioambiental. Y al mismo tiempo, con los fideicomisos de oferta pública, donde se requiere tener el activo, que digamos que esto ayudaría a quitar un poco el miedo al inversionista, porque detrás de su inversión hay un activo, pero quizás necesitaríamos a una fiduciaria que se dedique a crear estos fideicomisos de oferta pública, porque ya la ley del mercado de valores establece que los servicios para las pymes tienen que tener precios especiales. Entonces ya sí se va a requerir de un volumen para poder justificar esto, este esfuerzo.
Juan, digamos que uno, cuando habla de MIPYMES, a todo el mundo se entusiasma, pero tú hablas de algo relevante y es el inversionista. Si no hay capital, no hay cómo financiar.
Correcto.
¿Cómo permitir que ese inversionista tenga mayor seguridad sobre esas inversiones que se están haciendo? En la vez pasada tú nos hablabas que te exigen unas calificaciones que pueden ser costosas, que pueden ser complicadas. Si no fuese así, ¿qué camino alternativo existiría en tu opinión? ¿Cómo podríamos nosotros lograr que esas pequeñas, medianas, microempresas pudiesen hacer parte de una cartera de inversiones gestionada por un profesional a través de un patrimonio autónomo, según tú señalas, pudiese ser un fideicomiso, un fondo de inversión? ¿Cómo facilitar ese camino? ¿Cómo? Porque en el mundo entero hay fondos de inversión que se dedican al desarrollo de empresas y dentro de esos
Sí.
hay dos grandes variantes, digámoslo así. Algunos que son de empresas que están creciendo, ¿verdad? Que son, creo que es el más interesante. El otro, el de capital, digámoslo así, semilla, es muy complejo, pero hay muchas empresas familiares que tienen entre 10, 20, 50, 70 empleados que llevan 30 años funcionando, que les ha ido bien, que tienen una buena historia y que lo que quizás necesitan es un capital de trabajo fuerte para poder escalar, para poder comenzar a llegar a otras zonas geográficas, para poder comenzar a crear en masa su producto, no sé. ¿Cómo hacerle ver a ese inversionista que allí hay valor? Y desde el otro punto de vista, ¿cómo hacerle ver a ese emprendedor, a ese empresario, que aquí hay oportunidades para él? Ahí es donde la conexión creo que se nos ha dificultado. Cuando uno hace eventos, por ejemplo, del mercado de valores e invita al sector empresarial, al sector industrial, fíjate que la asistencia es muy baja. ¿Qué nos ha fallado en tu opinión técnica por la experiencia que tú has tenido?
Historia. Ya
Historia.
es hora de tener hechos, de tener casos de éxito, más allá de tener promesas, de tener textos que promuevan este tipo de financiamiento. Yo creo que en primer lugar hay que igualar el financiamiento independientemente de que sea una sociedad de responsabilidad limitada o un patrimonio autónomo, desde el punto de vista de a quién va dirigido, desde el punto de vista del monto de la emisión. Si ya la cancha es la misma, las reglas son iguales para cualquier vehículo, yo creo que ya eso sería un primer avance. Porque imagínate tú fondos de inversión dirigidos a inversionistas institucionales no requieran una calificación de riesgo ni de la AFI ni del fondo para poder tener un fondo pequeño que ayude a financiar estas empresas.
No, sería fabuloso.
Entonces, eso ayudaría a crear historia, porque yo estoy seguro que muchos de los fondos de desarrollo de sociedades hoy creados, si tuvieran algún tipo de facilidad, invertirían una parte mínima de su patrimonio en el financiamiento de estas empresas y empieza la historia. Empezarán los casos de éxito. Y mañana, cuando se vaya a vender un fondo de este tipo a un inversionista, ya el modelo estará aprobado. Será más fácil para el inversionista asumir ese riesgo.
Eso es una invitación interesante, además, Juan, para que se vuelva un caso icónico, ¿no? Ahora hablamos de César Iglesias como el pionero de las acciones en República Dominicana y eso no se lo quitará nadie. La historia tendrá que
Claro.
permanecer así, ya es incambiable. Quizás usted que nos está escuchando, amigo microempresario, empresario, anímese, acérquese al mercado. Juan, una pregunta. Me surge una pregunta interesante. ¿Tú estás de alguna forma ligado o de alguna forma, no sé si perteneces a una banca de inversión, si que esté mirando este tema, que donde la gente pueda decir, oiga, a mí me interesa, me gustaría conocer más de esto, me gustaría hablar con Juan Ernesto Jiménez, pues porque te digo, yo soy un apasionado del tema, pero infortunadamente mi rutina diaria, mis actividades me impiden que alguien que esté interesado sentarme a hacer un proyecto de estos que sería icónico para el país. ¿Tú conoces a alguien o tú directamente estás relacionado con esto donde nuestra audiencia pudiese contactarse y decir, oiga, venga, yo quiero conocer más, quizás yo quiero ser ese caso icónico, quizás mi empresa que tiene 200, 100, 70, 50 empleados pudiese ser objeto de financiación en el mercado de valores y pudiese ser ese ejemplo que comience a abrir este mercado para otros? Porque Crear riqueza no está solo en crear dinero, ¿verdad? Está en crear oportunidades para otros. Y si usted es esa empresa icónica, ese que todos van a seguir, que van a tomar como ejemplo, pues la verdad que está cambiando el país.
Mira, la propia ley del mercado de valores considera un periodo para las salidas del superintendente.
Ah, tienes toda la razón.
Eso me mantiene, digamos que, al margen directamente con entidades reguladas. Sin embargo, así como considero que tenemos una bonita relación de amistad tú y yo, sí, hay organismos multilaterales con los que mantengo relación de amistad con algunos de sus directores, algunos de sus representantes. Hay empresas que se dedican a financiar este tipo de microempresas en los países. Por el mismo hecho de trabajar en la promoción de finanzas sostenibles y vehículos para el financiamiento de la sostenibilidad, pues me he mantenido en contacto. Y al volver a mi práctica privada de desarrollo inmobiliario, que era lo que yo hacía antes de trabajar en regulación financiera, pues me ha tocado vivirlo en carne propia, Santiago. Me ha tocado.
Ay, Juan, eso te cuento, eso está muy interesante. De nuevo, conversar contigo hace que el tiempo se pase muy rápido, pero eso me lleva a modificar un poquito la invitación que teníamos para fracciones heterogéneas, que yo no la he olvidado en nuestra audiencia tampoco.
Ah, qué bueno, te lo iba a decir.
Ah, muy bien, mira, estamos conectados. Entonces, te hago la invitación a que ahora sí llevemos a cabo ese enfrentamiento en fracciones heterogéneas y modifiquemos un poquito y nos dirijamos a un caso específico, el caso de las MIPYMES de desarrollo inmobiliario. Si te parece bien, te invito a que próximamente nos subamos al ring, nos pongamos los guantes y debatamos si es mejor hacerlo a través de un fondo de inversión o hacerlo a través de un fideicomiso de oferta pública. ¿Qué te parece?
Challenge accepted, como diría.
Señores, padre, las boletas se van a vender rápido, apúntense. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias, Santiago.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y tal cual como les informamos o adelantamos en nuestra agenda, nuestra estadística de hoy tiene que ver con el sector de la panadería. Y es que este sector juega un rol crucial en el mercado nacional y en la economía mundial. Se estima que a nivel internacional, la industria de productos de panadería pues crezca en un 6.8%, pasando de más de 226 mil millones en el año 2022 a más de 241 mil millones de dólares para este año 2023 y a 304 mil millones de dólares para el año 2027. Esto de acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. A nivel local, este panorama pues no es ajeno, ya que en nuestro país los productos de panadería forman parte de la canasta básica familiar y según los datos del Banco Central, la compra de pan representó en promedio el 2.7% del gasto mensual en alimentos y bebidas no alcohólicas de los hogares dominicanos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Hay muchos mercados para descifrar, hay muchos productos para descifrar y por supuesto por eso es que nosotros insistimos e invitamos constantemente a Víctor Reyes, uno de los maestros del mercado de valores, que no solo conoce, tiene experiencia, sino también tiene metodología de enseñanza. Aunque ustedes no lo crean, Víctor es una de esas personas que constantemente en las universidades y desde el Instituto de Finanzas de Santo Domingo está educando a las personas y a las empresas en torno al mercado de valores, en torno a los temas financieros, en torno a los temas de riesgos. Muy buenas noches, Víctor. Qué lujo que nos acompañes de nuevo esta noche aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Para mí un placer, como siempre, estar acá los lunes compartiendo con ustedes, con la audiencia, y como se llama la sección, tratando de descifrar temas que nos aporten y que nos hagan pensar sobre el funcionamiento de la economía, de los mercados financieros, que son muy importantes para tomar decisiones de inversión y para poder, obviamente, entender, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones a nivel financiero.
Víctor, hoy tenemos un tema muy importante para la economía local, pero que tiene que ver con la economía internacional. Yo creo que Jacinto Díaz también tendría interés en conversar de esto, pero me interesa que lo hagas tú porque entiendes muchísimo como el contexto macroeconómico de las economías y creo que eso juega un papel relevante para el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de reservas internacionales. Es que en la prensa recientemente he visto el tema y creo que en Sumas nunca lo hemos tocado. Considero que es importante que nuestra audiencia entienda bien esto de las reservas internacionales. Así que si nos ayudas, te agradezco. ¿Qué son las reservas internacionales, Víctor?
Sí, mira, las reservas internacionales para un banco central se puede definir en sentido amplio como todos los activos financieros en divisa o moneda extranjera y otros instrumentos también bastante líquidos que el banco central de un país acumula y mantiene en su balance. No sé si hemos hablado en otros programas. Hemos tenido la oportunidad de hablar. El Banco Central tiene un balance general, ¿no? O un estado de situación donde tienes activos y pasivos, ¿no? El principal activo que tiene un Banco Central son las reservas internacionales netas, que muchas de ellas están en divisa, moneda fuerte, dólares, euros, en activos líquidos. Hay algo también, hay una moneda muy, muy importante que se utiliza internacionalmente, que es el derecho de giro especial que otorga el Fondo Monetario Internacional. Hay varios activos y también algunos bancos centrales tienen también reservas en oro. Todo esto constituye la parte del activo del Banco Central que a su vez conforma parte de lo que son las reservas internacionales netas. Y por otro lado tenemos el pasivo. Entonces el pasivo del Banco Central, el principal pasivo, estoy hablando de un banco central en términos genéricos, no necesariamente del caso dominicano, es el dinero en manos del público, ¿no? Billetes y monedas en circulación. Ese es el principal pasivo que tiene un banco central. También, en el caso dominicano propiamente, por el lado del pasivo, están los bonos que emite el banco central también, que es un caso muy, muy sui generis, porque no todos los bancos centrales emiten bonos. Muy sui generis para el caso dominicano. Entonces, por un lado tú tienes activos y pasivos y ahí entonces comienza esa función o esa importancia de lo que son, entendiendo el balance, ¿no? Del Banco Central, activos y pasivos, las reservas internacionales juegan un rol muy importante. Uno, le dan espacio, colchón al Banco Central para poder intervenir en el mercado de divisas, ¿ok? Para manejar el tipo de cambio. Es decir, el Banco Central tiene liquidez en dólares o en cualquier otra moneda extranjera para poder incidir en la oferta o en la demanda del tipo de cambio o de la otra moneda. Entonces, las reservas internacionales ayudan a, por así decirlo, a dar estabilidad al tipo de cambio en muchas de las economías. Los bancos centrales que tienen reservas internacionales fuertes en relación a su balance tienden a tener una estabilidad cambiaria mucho mayor, ¿no? También, obviamente, que el Banco Central mantenga reservas internacionales importantes en su balance da confianza a la moneda local, ¿ok? Porque la gente se siente que el Banco Central tiene respaldo, ¿no? Para poder hacer frente a cualquier salida de capital ¿no? O a cualquier pago que tenga el gobierno de deuda internacional. Eso le da estabilidad al tipo de cambio. Y Santiago, también algo que muchas veces la gente básicamente no tiene en cuenta, también es un instrumento, no es un instrumento de política monetaria, pero en nuestro país es un mecanismo que el Banco Central puede utilizar para controlar los niveles de liquidez. Me explico. Cuando un banco central inyecta dólares al mercado, saca pesos del mercado. Y cuando un banco central compra dólares en el mercado de divisas, inyecta pesos y saca dólares. Entonces, en el último año, hemos visto, por ejemplo, nuestro banco central que participa de manera activa en el mercado cambiario, en algunos momentos aumentar la liquidez en pesos o disminuir la liquidez en pesos a través de operaciones de compra y venta de dólares o de divisas. Entonces, es un mecanismo muy importante, ese mecanismo que está atado a contar con reservas internacionales.
Es decir, las reservas internacionales, digamos que, grosso modo, se pueden determinar como los ahorros del Banco Central o del país a través del Banco Central en el exterior, Víctor.
Son los activos denominados obviamente en moneda extranjera que tiene el Banco Central en su poder.
¿El Banco Central puede hacer uso de esos activos en la medida que lo requiera libremente?
Sí, obviamente el Banco Central tiene discrecionalidad de manejar los activos. Pero lo que se ve regular en la mayoría de los bancos centrales es que estos activos se invierten a su vez en activos líquidos, porque el Banco Central tiene un portafolio de los activos de las reservas internacionales que gestiona. Y ese portafolio tiene un rendimiento también. Es decir, el dinero no está ahí durmiendo, sino que el Banco Central gestiona obviamente ese portafolio invirtiendo en el extranjero y en diferentes instrumentos de alta liquidez, con el objetivo de generar un retorno sobre los mismos. Y a su vez hay una proporción ciertamente de esas reservas internacionales que están disponibles para cumplir con los objetivos de estabilidad de tipo de cambio y de liquidez del mercado financiero.
Víctor, hay algo que me llama la atención y quisiera aclarar. No sé si tienes la respuesta, pero a ver, muchas veces la gente entiende que cuando un país tiene altas reservas internacionales, pues genera mayor confianza respecto a la deuda exterior frente a los inversionistas, frente a los inversores, ¿verdad? Pero si ese dinero no hace parte de la política de financiamiento del país, sino de la política monetaria, ¿el Banco Central podría emplearlo para hacer pagos de deuda internacional o no? ¿Es usual en el exterior que eso ocurra?
Sí, mira cómo sucede, porque hay varias cosas que han sucedido obviamente internacionalmente. ¿Cómo sucede o cómo debe de suceder para que no cree ningún problema? Tú sabes que los gobiernos obviamente cobran impuestos, ¿no? Esos impuestos regularmente se cobran en moneda local, ¿okay? En moneda de la economía local. Entonces, eso entra a través de la Dirección General de Impuestos Internos, Hacienda Pública, Ministerio de Hacienda, como lo llamen. En los diferentes países, eso entra a las arcas del Estado, ¿verdad? El Estado tiene esa liquidez. Sin embargo, el Estado tiene lo que es el servicio de la deuda externa, donde tiene que pagar periódicamente cupones y amortizaciones, ¿no? En el extranjero. Muchas veces, con ese dinero que se recauda de los impuestos, el gobierno, a su vez, le compra al Banco Central los dólares, es decir, le vende, le da los pesos y recibe los dólares, le compra los dólares al Banco Central y a su vez esos dólares son enviados al extranjero para pagar la amortización de capital o los intereses o los cupones de la deuda del gobierno. Entonces el Banco Central, cuando tiene reservas, cuando tiene liquidez en moneda extranjera, puede, no necesariamente tiene que ser así, puede servir de agente de venta de esas divisas o suplidor de esas divisas para que el gobierno pueda cumplir con su pago en el exterior. No sé si me di a entender, Santiago, de ese mecanismo.
Tú nos decías que el Banco Central invierte esos recursos en ciertos tipos de activos. ¿Tiene libertad de hacerlo en cualquier parte del mundo o usualmente escogen ciertas, digamos, como lo hiciera uno como persona física, ciertas entidades con las que negocian, donde guardan ese dinero, ciertos custodios específicos para esos activos?
Exacto. Mira, lo primero que los bancos centrales sobre sus reservas internacionales tienen lo que se llama una política de inversión, ¿no? Y la política de inversión es un documento que contiene, ¿no?, todos los lineamientos que involucra el proceso de inversión de un determinado portafolio. En este caso, el portafolio de las reservas internacionales. Y ahí se define, obviamente, el apetito de riesgo, el horizonte de inversión, las restricciones que tiene el portafolio, es decir, las restricciones de inversión que va a tener el portafolio, cuál es el objetivo de rendimiento que se busca, que se persigue. Entonces, todos esos elementos se establecen en esa política de inversión. Eso va a variar de un país a otro en función de su tolerancia y apetito al riesgo que tenga sobre sus reservas internacionales. Pero en general, para economías emergentes como la nuestra, se observa que los bancos centrales buscan activos que son altamente líquidos, ¿no?, y cuyos riesgos es moderado o bajo. Eso es lo que se ve, en lo que te dice la evidencia empírica en la mayoría de los países emergentes, de modo tal de que ellos puedan disponer de manera fácil de esos activos ante una determinada coyuntura.
Bueno, Víctor, y finalmente, ¿es bueno incrementar las reservas internacionales de un país?
Bueno, vamos a ver. Todo depende de la forma, ¿no? Porque obviamente, como te dije, el balance del Banco Central, tú tienes activos, pasivos y el capital, que en el caso del Banco Central no es tan relevante, sino más bien activos y pasivos. De alguna manera, para tú aumentar el activo, tiene que el pasivo aumentar o el patrimonio. No sé si me doy a entender. Entonces, habiendo dicho eso, hay que ver la forma en la que se hace, ¿no? El Banco Central, por ejemplo, cuando hace una emisión, cuando inyecta, cuando emite dinero, pues está aumentando obviamente su pasivo y eso tiende a corresponderse con el activo. Me explico rápido. En una coyuntura donde el tipo de cambio, como la que vimos hace unos meses atrás, donde el tipo de cambio estaba bajando, ¿no? No sé si recuerdas que comenzamos en el año con el tipo de cambio 57 pesos por dólar, ¿no? Y el tipo de cambio comenzó a bajar. No había mucha demanda en el mercado. Había poca liquidez en pesos. No sé si recuerdas que por todas las políticas monetarias restrictivas para pelear la inflación, la liquidez en el mercado financiero estaba baja y no había demanda de dólares principalmente. ¿Y qué hizo el Banco Central? En ese caso, el Banco Central tomó pesos, salió al mercado a comprar esos dólares, recibió dólares, y si emitió pesos que no estaban en circulación para hacer frente a esa oferta de dólares, aumentó su balance, ¿no?, su pasivo, y por lo tanto sus activos, reservas internacionales netas, en dólares también aumentaron. Entonces, contestando a tu pregunta, ciertamente una economía fuerte es una economía que recibe flujos en dólares, que tiene inversión extranjera directa, y que eso propicia que las reservas internacionales puedan crecer producto de esa actividad económica que se da de manera real en la economía, y ese crecimiento de las reservas internacionales es muy saludable y bueno. Pero un crecimiento de las reservas internacionales que no esté sustentado, no por el que no esté sustentado en el balance de manera, no sé cómo llamarlo, si decir correcta o de manera paulatina, puede ser perjudicial para una economía.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y como decimos en buen dominicano, para poder volver, ¿verdad?, tenemos que irnos. Y por eso, pues vamos a culminar nuestro programa con nuestra frase a recordar. Y ver esa cherry del pastel de hoy, ¿qué nos trajiste?
Bueno, les cuento que estoy leyendo un libro que se llama La prosperidad es una decisión y tú escoges el camino, del señor Orison Marden. Y de ahí, de ese libro, he sacado unas cuantas frases que quiero compartir, pero en especial esta que me gustó muchísimo. Es anónima, pero la encontré en este libro que de verdad me está apasionando mucho leer. Dice, un poco de dinero en el banco es un gran amigo, tanto en tiempos de necesidad como en tiempos de oportunidades.
Y esa es una excelente frase, Beth. Y yo diría que no solamente en el banco, sino también colocado en un fondo de inversión líquido para cuando pues se le presente alguna oportunidad, poder aprovecharlo. Así que aprendamos y conozcamos esos instrumentos que pueden ayudarnos, que pueden sumarnos y que nos ayudan a nuestra economía, a nuestras finanzas.
Así es, Rosy, así es. Es un muy buen amigo poder contar con esos fonditos ahí. Señores, eso fue todo por el día de hoy, pero los esperamos mañana en nuestra cita de todos los días a las 7 de la noche aquí en La Nota y en su programa Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.